Servicios informativos de Radio María.
Muy buenas tardes a todos los oyentes que están sintonizando Radio María en estos momentos. Como saben, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Intentamos subsanarlos cuanto antes. Pero bueno, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Madrid a través de la página web y también a través de la aplicación de Radio María. El resto de España a través de FM y de la TDT intentaremos a lo largo del informativo el resolver estos problemas. Comenzamos con las noticias de hoy. Hamás está estudiando la propuesta israelí de alto el fuego a pesar de seguir considerándola obstinada. El Papa Francisco se reúne con familiares de rehenes secuestrados por Hamás y asegura que hará lo posible para que las negociaciones permitan que pronto puedan volver a casa. Y en España el Tribunal Constitucional admite el recurso del Gobierno y suspende la iniciativa de independencia del Parlamento de Cataluña. Estas y otras noticias en este informativo que comenzamos ahora. Muy buenas tardes.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a los seminaristas de las diócesis amazónicas de Brasil.
Rumanía acoge un encuentro de representantes de la obra pontificia de la infancia misionera en Europa.
El Papa Francisco acepta la renuncia presentada por Monseñor Ángel Fernández Collado como obispo de Albacete.
La Conferencia Episcopal Española invita a preparar la jornada de oración por las vocaciones y la jornada de vocaciones nativas.
Ucrania eleva a casi 400.000 los militares rusos caídos en combate desde el inicio de la invasión.
En Sudán, cerca de 100 personas han muerto en ataques de milicias aliadas a las paramilitares, fuerzas de apoyo rápido en el sur del país.
Bruselas acogerá esta semana una reunión política para hacer balance de las negociaciones entre España y Reino Unido sobre Gibraltar.
Carles Puigdemont volverá para la investidura y deja entrever su marcha de la política activa si no es presidente autonómico.
Y en deportes, el Real Madrid recibe al Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions League.
Hamás ha asegurado que se encuentra estudiando la propuesta de alto el fuego e intercambio de rehenes presentada por Israel, aunque ha acusado a la parte israelí de seguir obstinada, ha dicho, en sus posiciones. Aún así ha informado de que enviará su respuesta a los mediadores una vez terminen de examinarla.
Este posible acuerdo de alto el fuego ha llegado tras las últimas conversaciones indirectas con Israel, celebradas en el Cairo, capital de Egipto, el pasado domingo. Tanto el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, como el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ambos de Estados Unidos, han declarado en sus respectivas ruedas de prensa que actualmente se encuentran esperando la respuesta de Hamás, según han afirmado, con esperanza de que acepte.
Matthew Miller ha afirmado que este alto el fuego sería beneficioso no solo para los rehenes, sino también para el pueblo palestino, que ha dicho está sufriendo enormemente, y ha opinado que Israel demuestra que con esta propuesta estar dispuesto a llegar a un acuerdo.
A pesar de estar, según afirman, valorando la propuesta, Hamás continúa insistiendo en un alto al fuego permanente, una retirada de tropas israelíes de Gaza y abogan por el derecho al retorno de los desplazados por la ofensiva, medidas ya rechazadas por las autoridades israelíes.
Por otro lado, John Kirby, como ha celebrado la entrada de más de 300 camiones cargados de ayuda humanitaria desde Israel hacia la franja de Gaza, y aún así, tanto Kirby como el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, han insistido en que debe entrar aún más ayuda y de forma continuada para hacer frente a la grave situación humanitaria. Para ello han destacado la necesidad de abrir el puerto de Ashdod al paso de Erez y aumentar la ayuda que entra por el paso de Kerem Shalom.
Por último, desde Estados Unidos han prometido apoyar a Israel en su defensa ante posibles ataques de Irán y sus milicias afines en la región, ante las amenazas lanzadas desde Teherán por el ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco, la capital siria.
Y con todo esto, el Papa Francisco recibió ayer en el Vaticano a una delegación de familiares de personas que fueron secuestradas por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre durante su ataque a Israel.
Como muestran las fotografías difundidas por la oficina de prensa de la Santa Sede, los familiares llevaron consigo diversas pancartas con las imágenes de sus seres queridos secuestrados, de los cuales continúan aún sin noticias.
Esta no es la primera vez que el Santo Padre se reúne con esta delegación. El pasado 22 de noviembre, el pontífice recibió en el Vaticano por separado y de forma privada a los familiares de los rehenes israelíes y a otros familiares de palestinos que viven en Gaza.
En estos encuentros, los afectados por la guerra que azota Tierra Santa han han tenido la oportunidad de contar sus historias al pontífice y de manifestarle su anhelo de paz.
Tras la audiencia de ayer en el Vaticano, la delegación de familiares de los secuestrados por Hamás ofreció por la tarde una conferencia con representantes de la prensa y los medios de comunicación italianos en Roma.
Con este acto, los familiares de los rehenes subrayaron que el Papa Francisco comparte su sufrimiento. Como comentaron, el pontífice espera que sus seres queridos puedan volver pronto a casa y aseguraron que les ha prometido que hará todo lo posible para que las negociaciones lo permitan.
Y aquí en nuestro país, el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite por unanimidad el recurso que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez contra la iniciativa del Parlamento catalán que pide declarar la independencia de Cataluña, lo que supone la suspensión cautelar de dicho recurso.
El Constitucional ha adoptado esta decisión tras casi hora y media de intenso debate. El asunto ha llegado al Tribunal de Garantías después de que el Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo acordara presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la iniciativa legislativa popular que la mesa de la Cámara Autonómica Catalana admitió a trámite el pasado 2 de febrero.
Entre tanto, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha confirmado que su formación ha registrado un veto, una enmienda a la totalidad, a la proposición de ley de amnistía que pactó el Partido Socialista con las formaciones independentistas, por lo que esta norma tendrá que volver al Congreso para ser aprobada definitivamente.
Precisamente hoy termina ese plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas o vetos a esta proposición de ley de amnistía que se está tramitando en el Senado. En este contexto, el Partido Popular y Vox han sido las dos formaciones que han registrado su veto a este texto.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En Rumanía, el monasterio de las Carmelitas de los Carmelitas Descalzos de Ciopilești, cercano a Bucarest, se está celebrando un encuentro de representantes de la obra pontificia de la infancia misionera en Europa. Se trata de un evento que se desarrolla hasta el jueves y que quiere ofrecer una oportunidad para compartir experiencias y conocer la realidad de la Iglesia rumana y su implicación con la misión.
El encuentro está organizado por las Obras Misionales Pontificias de Rumanía en colaboración con la Conferencia de la Infancia Misionera en Europa, que desde 1973 reúne a los secretariados de la Obra Pontificia de Infancia Misionera de los países europeos con el fin de promover, compartir y apoyar las actividades que desarrolla esta institución. Esta mañana el arzobispo metropolitano de Bucarest, Monseñor Aurel Persa, ha presidido una eucaristía que ha contado con la participación del grupo de niños de Infancia Misionera. Tras la Santa Misa han compartido su experiencia misionera y ha tenido lugar un breve momento artístico.
En cuanto a las noticias de Iglesia aquí en nuestro país, el Papa Francisco ha aceptado la renuncia presentada por Monseñor Ángel Fernández Collado como obispo de Albacete. Tras hacerse pública esta noticia, este mediodía se ha celebrado una rueda de prensa en la Casa Sacerdotal de esta diócesis que ha contado con la intervención de Monseñor Fernández Collado.
En este acto, desde la hora obispo emérito de Albacete, ha explicado que él había solicitado al Santo Padre esta renuncia libremente y después de una profunda reflexión por motivos de enfermedad. En su alocución, Monseñor Fernández Collado ha expresado que vive este momento como expresión de profunda comunión y gratitud con el Papa Francisco. Al mismo tiempo, ha dado las gracias a sus diocesanos por los casi 6 años que ha vivido el ministerio episcopal entre ellos.
Mi agradecimiento va particularmente hacia las personas con las que he trabajado codo a codo y muy a gusto con ellas. El día a día y los grandes o pequeños proyectos pastorales que hemos ido desarrollando hacen que sienta que algo se desgarra dentro de mi corazón al tener que abandonar esta diócesis que me ha enseñado a ser obispo y pastor.
Al mismo tiempo, Monseñor Fernández Collado ha pedido perdón por si en algunos aspectos no ha sabido dar respuesta a lo que esperaban de él como pastor y obispo, y se ha confiado a la Divina Misericordia. A su vez, ha recordado que el lema que aparece en su escudo episcopal, anunciar a Cristo, ha marcado desde el inicio su ministerio episcopal.
Mi específica tarea episcopal, que ahora me toca desempeñar como obispo emérito. Seguiré en la diócesis hasta terminar el curso pastoral e ir cerrando la agenda de compromisos que tengo con confirmaciones y otras celebraciones, aunque ya no gobernando la diócesis, pues en unos días el Colegio de Consultores debe elegir un administrador diocesano.
Asimismo, Monseñor Fernández Collado ha señalado que comienza una nueva etapa que vive como una manera nueva de servir en la Iglesia y ha dicho como una llamada amorosa del Señor a seguirlo y a abandonarse en sus manos. Finalmente, ha pedido oraciones por el nuevo obispo que pueda llegar y también por él. Y mientras ha asegurado su oración por ellos, ha implorado la bendición del Señor resucitado y la protección maternal de María, Nuestra Señora de los Llanos, patrona de Albacete.
Y en cuanto a la actualidad internacional, en Ucrania las Fuerzas Armadas han elevado a cerca de 450.000 los militares de Rusia caídos en combate desde el inicio de la invasión, iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Estas cifras facilitadas por Kiev son mucho más altas que las confirmadas hasta ahora por Moscú.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta de la red social Facebook que las pérdidas totales en combate de Rusia ascienden alrededor de 449.250, incluidas 8.850 militares caídos en los enfrentamientos registrados durante el último día en el este del país europeo.
Alrededor de 100 personas han muerto en una serie de ataques ejecutados por milicias aliadas a las paramilitares fuerzas de apoyo rápido en el estado de Kordofán del Sur, en el sur de Sudán, en el marco de la guerra desatada en abril del año pasado entre este grupo y el ejército sudanés.
Los milicianos irrumpieron en las aldeas de El Laban y El Salamat, así como en zonas del norte de El Basilla, donde llevaron a cabo saqueos e incendios de viviendas en estas localidades. Varios residentes han lamentado la ausencia de protección por parte de las fuerzas del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán Norte y de las Fuerzas Armadas Sudanesas, que por el momento no se han pronunciado sobre los asaltos. Tampoco se han pronunciado las fuerzas de apoyo rápido causantes del ataque y ahora declaradas como organización terrorista por Jartum, capital de Sudán.
Y en cuanto al ámbito nacional, el candidato de Juntos de Junts, Puigdemont per Catalunya, a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha dicho que no se quedará en la oposición si no consigue recuperar la presidencia de la Generalitat y ha anunciado que solo volverá a Cataluña para la investidura.
También se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de citarle a declarar por la causa de Tsunami Democratic tras las elecciones. Ha destacado que debería ser papel mojado porque habrá entrado en vigor la ley de amnistía.
Entre otros asuntos, les contamos que Bruselas será el escenario esta semana de una reunión a nivel político para hacer balance del estado de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido de cara al acuerdo que regulará la relación de Gibraltar con la Unión tras el Brexit.
A este encuentro asistirá el ministro de Exteriores británico, David Cameron, y por parte de los 27, Bruselas no ha querido aclarar si será el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario encargado de la negociación, Maros Šefčovič, quien encabezará la representación europea.
Y la mesa de comisión del Congreso ha acordado el plazo máximo que tienen los grupos parlamentarios para registrar sus propuestas de planes de trabajo y de comparecientes en la comisión de investigación sobre la contratación pública de emergencia para la compra de material sanitario durante la pandemia. Será este jueves 11 de abril.
Según ha informado el presidente de la mesa de la comisión, Alejandro Soler Mur, el martes de la semana que viene habrá una reunión con todos los representantes de los grupos para aprobar su hoja de ruta, qué documentación se solicita y a quién se llama a comparecer. Dado que los requerimientos deben cursarse con 15 días de antelación a la fecha prevista para la comparecencia, el desfile de comparecientes no arrancaría hasta el mes de mayo.
En las noticias deportivas les contamos que el Real Madrid recibe esta noche a partir de las 9 en el Santiago Bernabéu al Manchester City inglés, dirigido por Pep Guardiola y vigente campeón de la Liga de Campeones, en el partido de ida de los cuartos de final del torneo continental. El objetivo del conjunto blanco es lograr el mejor resultado posible para afrontar después el partido de vuelta en Inglaterra.
Este será el tercer encuentro en el que se midan el Real Madrid y el Manchester City por tercer año consecutivo y por cuarta en las últimas 5 temporadas. De momento están igualados con 2 pases para cada uno en las semifinales de 2016 y 2022 para el Real Madrid y en los octavos de 2020 y semifinales del año pasado para el Manchester City.
Y vamos a conocer ahora cuál es la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos tormentas en puntos del norte del país y podrían ser fuertes en zonas del interior de Barcelona y Gerona. En el resto de España los cielos estarán con menos nubosidad. No se descarta alguna nevada en zonas montañosas del norte y de Pirineos y las temperaturas bajarán. Y mañana miércoles predominarán los cielos despejados en la mayor parte de nuestra geografía. Únicamente habrá alguna nevada en zonas altas de los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se van a mantener, pero las máximas subirán tímidamente.
Y este ha sido el informativo de hoy, un poco más accidentado, diferente al de otros días por estos problemas técnicos que hemos tenido al comienzo. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y se lo hemos contado Paloma Méndez y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.